UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más Claro Agua. En esta ocasión nos acompaña el profesor Miguel Rodilla, que es investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y además miembro de la asociación Eucrante. Con él vamos a abordar los siguientes temas y vamos a intentar dilucidar las siguientes cuestiones. ¿Será posible mantener el suministro de productos acuícolas en el futuro próximo? ¿Puede la acuicultura ser la solución a los problemas de la pesca? En este episodio del podcast Más Claro Agua nos adentraremos en el fascinante mundo de la pesca y la acuicultura en nuestros mares. Sabemos que los sectores de la pesca y la acuicultura desempeñan un papel crucial en la alimentación de nuestro día a día. Sin embargo, el futuro de la pesca es completamente incierto. El colapso de algunas pesqueras y la sobreexplotación de la mayoría de los caladeros son desafíos que debemos afrontar. Además, en muchos países, incluido el nuestro, el sector pesquero está envejeciendo y el relevo generacional en nuestros días no está garantizado. Así que acompáñanos en esta inmersión en el mundo de la pesca y la acuicultura. Empezamos un nuevo episodio del podcast Más Claro Agua.
Más Claro Agua. El podcast de la Asociación Eucrante que aborda temas sobre conservación y biodiversidad de los mares y los océanos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Más Claro Agua y en esta ocasión vamos a abrir una serie de conversaciones en las que vamos a reflexionar sobre el futuro de la pesca. Hablaremos sobre la pesca y la acuicultura en los mares. Y es que los océanos, los mares y las zonas costeras ofrecen a la humanidad múltiples bienes y servicios medioambientales y culturales. Son fundamentales para nuestro bienestar, para la seguridad alimentaria y, cómo no, para la nutrición en el mundo. Los sectores de la pesca y de la acuicultura ofrecen amplias oportunidades para reducir el hambre y mejorar la nutrición, reducir la pobreza, generar crecimiento económico y asegurar un mejor uso de los recursos naturales. Sabemos que la pesca tiene un futuro incierto debido al colapso de algunas pesqueras y además la mayoría de los caladeros están sobreexplotados y en países como el nuestro el sector pesquero además está envejeciendo y no parece que exista y que esté garantizado el relevo generacional. Vamos a hablar de esto con Miguel Rodilla, investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro de Eucrante. Miguel, bienvenido.
Gracias.
Una vez más, aquí con nosotros en Más Claro Agua. Y en esta ocasión vamos a hablar, como estaba comentando yo en esta introducción, sobre pesca y acuicultura en este primer episodio de otros que también girarán en torno a ese futuro de la pesca. Miguel, primera pregunta, y yo creo que es fundamental. ¿Será posible mantener el suministro de productos acuícolas en un futuro próximo?
Bueno, la realidad es que tenemos una gran incertidumbre, sobre todo porque nos acechan tres grandes problemas que algunos de ellos nos generan mucha incertidumbre. El primero de ellos y el que más incertidumbre, digamos, que genera es el cambio climático, es decir, este proceso de calentamiento global, de transformación y cambio de nuestros océanos porque se modifica la temperatura, se calientan, cambia el pH, es decir, cambian las condiciones, aumenta el nivel del mar. Muchas especies no van a ser capaces de vivir en los lugares donde ahora están viviendo y otras van a invadir o van a ocupar esos espacios, pues nos genera mucha incertidumbre sobre cómo van a estar evolucionando nuestros mares y cómo los organismos que viven en ellos se van a estar adaptando. Pero al mismo tiempo hay otros dos problemas que conocemos desde hace mucho más tiempo y que para los que deberíamos empezar a aplicar medidas que nos lleven a una solución en un tiempo relativamente cercano, próximo. Y me refiero tanto al problema de la sobrepesca, es decir, a la explotación de los recursos pesqueros por encima de la capacidad de recuperación que las poblaciones y nuestros sistemas tienen, y por otro lado también a todos los problemas de contaminación o alteración del medio, que al final lo que acaban es reduciendo la capacidad de carga de las poblaciones de organismos que viven en el mar, y por lo tanto todos estos problemas tan relacionados entre sí pues nos dejan en una posición complicada. Debemos actuar rápido para garantizar ese suministro de productos acuícolas.
Sin duda es uno de los aspectos en los que se plantea un futuro incierto, como comentabas, incertidumbre en ese futuro. Y es que estamos ante un entorno cambiante y en el que seguramente en los próximos años tengamos que implementar muchos cambios y tengamos que desaprender a conforme se estaban haciendo las cosas. En este aspecto, Miguel, ¿podría ser la acuicultura la solución a los problemas que se le plantea a la pesca?
Tenemos que ser conscientes que se nos ha vendido en los últimos años a la acuicultura como una solución a los problemas de suministro de alimentos de origen marino, de origen acuícola. La realidad es que tal como estamos realizando la acuicultura, eso no es posible en este momento todavía. Hay que ser consciente de que la acuicultura son un conjunto de actividades muy distintas, ¿no?, en función a los requerimientos que tienen. Podemos tener acuicultura en aguas dulce acuícolas, en aguas continentales, acuicultura en aguas salobres, en estuarios, o acuicultura marina. Pero al mismo tiempo producimos organismos de diferentes niveles tróficos, desde aquellos organismos de un nivel trófico muy bajo, que son productores primarios, por ejemplo algas, aquellos suspensívoros que se alimentan por sí mismo en el medio y porque van filtrando el agua, como ostras, mejillones, etcétera. Pero fundamentalmente lo que más interés tiene en el mundo de la acuicultura, por la rentabilidad que se está obteniendo y por el valor de mercado, son aquellos organismos que están en el extremo de la cadena trófica, es decir, aquellos que se están alimentando, que son carnívoros y se alimentan de otros organismos. Eso lo que implica en este momento en los sistemas de producción acuícola, en las piscifactorías, es que necesitamos o basamos la alimentación en el suministro de harina y aceite de pescado. Entonces, como ejemplo, para nuestro caso, para producir un kilo de dorada, nosotros podemos estar llegando a utilizar entre 3 y 4 kilos de peces que se han pescado en otra parte del mundo, en las costas de Perú, por ejemplo. Y claro, eso es una situación insostenible, es decir, no es sostenible ese tipo de producción, y por lo tanto deberíamos cambiar los paradigmas sobre los que se está basando la acuicultura actual. La acuicultura tiene que ser mucho más sostenible y tenemos que empezar a potenciar especies de nivel trófico más bajo para poder garantizar que sí que podamos llegar a proporcionar alimento suficiente para la población mundial.
En nuestros días se elogia a la acuicultura, son muchos los expertos que la elogian, como uno de los sistemas alimentarios que ha crecido más rápido en el mundo. Los datos de la FAO nos muestran que hemos pasado de unos pocos millones de toneladas en el año 1950 a más de 90 millones de toneladas en la actualidad. Además, hace unos años, Costello y colaboradores concluyeron que el océano podría producir 6 veces más de lo que produce actualmente, proporcionando casi 2/3 de la demanda total de proteínas de la población mundial. Miguel, ¿es posible que el mar llegue a proporcionarnos todos estos alimentos, como señalan Costello y colaboradores?
Mira, estos investigadores, cuando ellos publican su trabajo, es un trabajo relativamente reciente, del año 2019, discuten los escenarios en los que son posibles que estas predicciones sean realistas. Entonces, una de las primeras cosas que plantean es que es necesario la formulación de unas políticas responsables. Es decir, hay que incentivar la acuicultura de especies que no necesitan un suministro de alimento, como lo que comentábamos antes, es decir, potenciar la producción de algas, otros productores primarios, incentivar la producción de organismos filtradores, de organismos suspensívoros y fundamentalmente de peces que también puedan tener un papel como detritívoros o como herbívoros, digamos, no las especies de los niveles tróficos más altos. Pero al mismo tiempo ellos también plantean que los escenarios en los que podríamos llegar a proporcionar suficiente cantidad de alimento acuícola a través de la acuicultura pasarían por mitigar todos los efectos del cambio climático. Y eso implica algo que también comentábamos antes, es decir, no podemos estar dependiendo de la harina de pescado pescada al otro lado del mundo, porque eso implica una huella de carbono real muy superior a la que deberíamos estar generando. Además de todo eso, es decir, necesitaríamos un desarrollo tecnológico que avanza lentamente, es decir, porque aunque queramos, aunque tengamos mucho interés en innovar y en mejorar, la realidad es que muchas veces desde la universidad o desde los centros de investigación se innova, se consiguen nuevas técnicas o nuevas posibilidades, pero solamente si son rentables económicamente para una empresa se van a llevar a cabo, y eso implica que puede pasar mucho tiempo hasta que se demuestre que esto puede tener una rentabilidad y se empiecen a aplicar. La acuicultura siempre se ha presentado como algo, como una actividad económica que nos va a garantizar la seguridad alimentaria. Y la realidad es que eso no se ha comprobado, no se ha comprobado nunca, porque en el sistema de mercado en el que nos estamos moviendo a nivel mundial ocurren cosas como lo que pasa en Bangladesh, que es uno de los países que tiene una producción muy elevada de camarones, de langostinos. Esos langostinos, el langostino blanco del Pacífico, el Lithopenus vanamei o Peneus vanamei, es una especie que nosotros consumimos en abundancia. En Europa se consume mucho, en Estados Unidos se consume mucho. En Bangladesh a este langostino se le conoce como el oro blanco, porque es el producto que ellos producen, que genera muchas divisas, pero que venden al extranjero. Es decir, ellos no están aprovechando esa fuente proteica. Y esos desequilibrios son muy generalizados. Es decir, se produce en un lugar para alimentar a la población de otro lugar diferente, porque pues, la distribución no es equitativa.
Tiene un destinatario diferente al de su país. Se dedican directamente a exportarlo. Y Miguel, ¿qué piensas de las tendencias de la tasa de crecimiento de la producción acuícola?
Sí, mira, cuando la FAO, la OCDE y el Banco Mundial hacen el análisis de las tendencias y hacen una proyección para el año 2050 con unos crecimientos brutales, pues a veces también basándose en artículos como el que publicó Costello y sus colaboradores, realmente están utilizando proyecciones que yo creo que son muy demasiado optimistas. La realidad es que todas las producciones acuícolas de acuicultura han pasado ya por un máximo de producción y todos los incrementos se están ralentizando. Es decir, lo que nos estamos encontrando es que realmente nos encontramos que no hay un incremento en la producción. Puede haber una intención de aumentar las concesiones, de aumentar la producción. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana sabemos que hay planes de expansión previstas que harían que en los próximos años casi llegásemos a duplicar la producción actual, pero la realidad es que en los últimos años estamos igual o con menos producción que hace 10 años y por lo tanto existe un estancamiento muy claro y eso nos hace pensar que hemos sido demasiado optimistas en estas proyecciones.
Ahí, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Ha tenido ese crecimiento exponencial en los inicios, pero que ahora mismo pues, se encuentra estancada o incluso en un ligero decrecimiento. En este sentido, ¿podría la acuicultura satisfacer la demanda mundial de alimentos de origen acuático como los más optimistas podrían augurar?
La realidad es que lo que deberíamos tener claro es que para garantizar la demanda mundial de alimentos, sobre todo pensando en cuáles pueden ser los crecimientos de población que podemos tener en el mundo en los próximos años, necesitaríamos tanto la acuicultura como la pesca. Sería, pues, prácticamente un suicidio pensar que la acuicultura puede sustituir a la pesca. Es decir, deberíamos buscar una pesca sostenible y una acuicultura sostenible que produjese la mayor cantidad de alimentos posible, manteniendo ese sistema productivo en buenas condiciones. Es decir, fundamentalmente manejando adecuadamente los ecosistemas para que los ecosistemas sigan manteniendo esa producción, sean unos ecosistemas sanos y nos permitan obtener un exceso de recursos o una producción de recursos sin afectar a su viabilidad futura. En ese sentido, sí, pero el miedo que muchos de nosotros, desde la investigación en pesca y acuicultura, tenemos es que se esté siendo demasiado optimista y se esté pensando que la acuicultura puede llegar a sustituir a la pesca. Y eso nunca, nunca debería ser así. Claro, lo que se ha visto en los últimos años es que la acuicultura ha igualado la producción por pesca en el mundo e incluso que puede llegar a superarla poco a poco, pero no podría sustituirla totalmente.
Ahí, por ejemplo, Miguel, que estábamos hablando antes de empezar el podcast, lo que es la producción de acuicultura, se centra mucho, está muy concentrada, podríamos decir, mientras que con la pesca ocurre todo lo contrario. No se encuentra concentrada en un único país o en una única potencia económica.
Sí, la realidad es que cuando uno analiza cómo se distribuye la pesca en el mundo, se da cuenta que prácticamente todos los países del mundo están pescando. Y cuando nos fijamos en la producción de acuicultura, pues prácticamente la mayor parte de los países no tienen acuicultura. Es decir, imagínate, de 206 países que analizan en un artículo reciente, 58 producen anualmente menos de 100 toneladas de acuicultura. Es decir, es algo relativamente pequeño, mientras que si eso lo trasladásemos a la pesca, solamente serían 27 países. Solamente China acumula el 60% de la producción de peces de acuicultura, mientras que si nosotros nos vamos a la acumulación del 60% de peces en pesca, la estarían acumulando 201 país. Es decir, la mayor parte de los países pescan y pescan una parte importante del suministro de proteínas animales para su población, mientras que la producción de acuicultura está muy centrada, sobre todo en los países en Asia. Asia acumula el 90% de la producción acuícola y el 60% de la producción de peces la tiene China. Es decir, es una distribución totalmente asimétrica.
Y Miguel, y ante esta gran diferencia en cuanto a distribución geográfica de la pesca y de la acuicultura, ¿qué implicaciones socioeconómicas puede tener en lo que es esta distribución tan heterogénea de los tipos de producción de alimentos?
Claro, la distribución está tan sesgada porque también las materias primas necesarias para esa producción acuícola, la distribución de esas materias primas está muy sesgada. Hemos comentado antes que la harina de pescado y el aceite de pescado eran fundamentales en la producción de acuicultura. Prácticamente más de la mitad, cerca del 60% de la producción de harina de pescado, está concentrada en las costas de Perú y el norte de Chile. Y el 99% de la harina de pescado que se obtiene en estas costas la procesa China. Y China es la que controla toda esta materia prima y por eso puede desarrollar los niveles de piscicultura que tiene. El resto de países dependen de esa materia prima para seguir manteniendo la acuicultura que en este momento desarrollan. Eso lo que puede llegar a implicar es que en una situación de conflicto, bien bélico como el que ahora tenemos en Ucrania o simplemente por temas solamente políticos o económicos, pues China podría decidir que bloquea la acuicultura a nivel mundial. Y eso tendría unas repercusiones brutales, sobre todo cuando hay una dependencia. Tenemos que pensar que la mitad de los productos acuícolas o acuáticos que consumimos provienen de la acuicultura. Es decir, y eso nosotros podemos llegar a ser muy conscientes cuando vamos a un supermercado, en la pescadería de nuestro supermercado, si nos damos cuenta, la mayor parte de los productos provienen de acuicultura. Es decir, vemos algunos productos de pesca como merluzas, pues calamares, ¿vale? Pero siempre están presentes la dorada, la lubina, el salmón, el rodaballo, incluso ahora los lenguados, y mucho más si lo que pensamos es en los crustáceos, es decir, la mayor parte de los crustáceos que consumimos provienen de acuicultura, por eso los tenemos todo el año. Algo como que para nosotros es tan típico en determinadas fechas del año, como por ejemplo los langostinos o las gambas, sobre todo los langostinos, aquí en el Mediterráneo se están pescando únicamente en los meses de verano, es decir, la temporada del langostino va desde junio hasta como mucho finales de agosto. Claro, nosotros aumentamos el consumo fundamentalmente cerca de las fiestas o en las fiestas navideñas. En ese momento, todos los langostinos que estamos consumiendo se han producido en acuicultura fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro país. Es decir, se han producido en otros lugares, han tenido un coste ambiental relativamente alto y han viajado ya congelados en barco hasta nuestro supermercado. Es decir, realmente nos encontramos con un suministro de alimentos no demasiado sostenible.
Eso es cierto. Muchas veces vamos a la pescadería, parece que sea fresco, pero luego está el cartel, la letra pequeña, ¿no?, que dice este pescado ya ha sido congelado, ¿no? No se puede, ya se ha roto la cadena del frío. Pues sí, sí, Miguel.
No, y en relación también a las implicaciones socioeconómicas, tenemos que pensar que justamente los países que más sufrirían el que la pesca no fuese una actividad importante en el suministro de alimentos serían aquellos países con menor nivel de desarrollo. Es decir, tenemos que pensar que donde no se ha desarrollado mucho la acuicultura son los países, las islas, las pequeñas islas del Índico y del Pacífico, el continente africano, Sudamérica. Es decir, nos encontramos con muchos lugares donde la pesca sigue siendo una actividad muy importante para ese suministro de proteínas de origen acuático, y el hecho de que no se gestionase adecuadamente la pesca porque asumimos que la acuicultura va a poder aportarnos suficiente les implicaría una dependencia total de el primer mundo, que no está pensando en que la acuicultura sirva para ellos. De hecho, hace unos años la Unión Europea planteaba que Europa podía haber llegado ya al límite, había llegado al límite de desarrollo de instalaciones de acuicultura, y que lo que era interesante era desarrollar esas actividades de producción acuícola en otros países para estar importando los productos acuáticos a los consumidores que estábamos fundamentalmente en el primer mundo, en Europa o Estados Unidos.
Sin duda, el futuro incierto para tanto para la pesca como para la acuicultura, que pasa por repensar y replantearse lo que se está haciendo, y en muchas ocasiones también desaprender un poco la manera con la que tenemos concebida pues todo, ¿no? En este caso, la pesca amenazada también, y hablaremos de ello en futuros programas, por ese relevo generacional que parece que no se está dando, y luego pues la sostenibilidad en muchas ocasiones de aquello pues que nosotros estamos utilizando, como el tema de la acuicultura, ¿no?, que hemos comentado en este podcast de hoy de Más Claro Agua. Miguel Rodilla, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, miembro de la Asociación Eucrante. Un placer, como siempre, haberte escuchado y haberte tenido hoy aquí. Y como decíamos y como comentábamos, vamos a tener también más podcasts dedicados a la reflexión en torno al futuro de la pesca.
Muy bien.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí en un episodio más. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Volvemos muy pronto. Un saludo.
Más Claro Agua, el podcast sobre el medio marino. Dirección del podcast, Miguel Rodilla y Blanca Feliu. Producción ejecutiva y presentación, Raúl Terol.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.